¡Bienvenidos
a Shonen
Games!
Yo soy
Shonenki. Y yo, Ale.
En este nuevo formato de podcast escucharás
anécdotas,
chistes,
cuentos sin sentido,
opiniones,
ruiditos de bebé
y un montón de historias sobre videojuegos. ¡Bienvenidos a Shonen Game Podcast! Un nuevo formato mágico, maravilloso, lleno de anime, videojuegos y muchas referencias a nuestra infancia.
¡Espectacular!
Recordamos que estos episodios salen todos los lunes, 9 de la noche Argentina, 8 Venezuela, y los en vivo los pasamos para los sábados, mismo horario, en Twitch o en YouTube, o en ambos, si aprendo a usarlo, el OBS del coño.
¡Vamos!
Así que ya saben que nos van a ver por allí, según lo que más les guste. Y bueno, dicho esto, este episodio comienza ya. Este episodio es presentado por
@catosmix en Instagram
y @pixelesyrobots- en YouTube.
Esto fue amor, amor publicitario.
Hoy vamos a hablar de la primera vez que vi Locomotion.
Okay, cuéntamelo todo.
Te pregunto, Ale, ¿qué es Locomotion? ¿Qué sabes tú de Locomotion?
Yo sé muchísimo de Locomotion.
Cuéntame.
Locomotion es un canal de televisión.
Muy bien, vamos bien.
Que, no sé si estaba en televisión abierta y...
Ajá, no sabes un coño entonces.
Y, pero sí sé un montón.
A ver.
Y pasaban... Ahí pasaba anime.
Ok, no. Locomotion es una bendición del cielo. Es el Mesías encarnado llegando, bajando, para entregarnos a aquellos jóvenes perdidos de la vida.
Okay.
El mejor bloque de anime y de contenido audiovisual jamás creado.
Es Jebus en digital.
Jebus se quedó pendejo.
No,
el código da Vinci se quedó pendejo. No me importa nada. Locomotion cambió la vida de toda la gente que, como yo, creció viendo el canal.
Okay.
Hoy vamos a hablar de
eso. Qué romántico, me encanta.
Totalmente. Vamos al año 1998. Yo en mi casa no tenía cable.
Yo sí.
No, niña capitalista. Después mi papá puso DirecTV porque quiere ser más capitalista que los capitalistas. Pero en
ya
mi
veo.
Casa no había cable. Pero mi hermana mayor, la que yo desfalcaba, sí tenía cable. Martica.
Vamos, Marta.
Entonces yo agarré, me iba a su casa. Bueno, yo me quedaba toda la mañana viendo Nickelodeon, viendo Cartoon Network. Y cada tanto uno hacía zapping ahí una de la mañana. Coño, televisión española, coño, una estética, una cosa. No, y tal,
no,
bueno.
Por favor.
Claro, que coño, un niño puber, un niño en crecimiento.
Sí, ya veo.
Bueno,
aunque yo debo decir que yo veía también algo de eso.
¿Viste?
Pero no, yo veía el canal que decía
shh. Ah, no, pero tú eres una degenerada. Yo veía una vaina que se distinguía. Esa vaina es desespero, no puede
yo
ser.
Yo veía así como, ay, ahí se vio algo.
Claro, no, yo lo intentaba, pero realmente era muy frustrante, porque realmente no veías un coño.
Y bueno, sigamos con Locomotion.
Me encanta. Bueno, antes de comenzar esto, en esa época yo obviamente veía cable, o sea, me gustaba ver lo que había en contenido de cable, había mucha variedad, pero claramente no había anime. Al menos en Venezuela no había anime. O sea, que en Argentina había un canal llamado Magic Kids, que daba lo que es anime, digamos, comercial, importante, y bueno, los niños argentinos tuvieron la posibilidad de poder crecer viendo anime en cable, cosa que no pasaba a este lado del continente latinoamericano.
Una belleza.
Entonces, ¿qué pasa? Un día, claro, yo estoy en este pedo de, yo el anime que veo lo veo en Televen. Televen es un canal de televisión abierta venezolana, la gente que no es de Venezuela, que básicamente no tiene alcance en todo el país, pero Televen era el único canal que daba anime y que transmitía series anime, digamos, famosas. Sailor Moon, Dragon Ball, Saint Seiya, etc.
¿Sí? Era el único canal de televisión de Venezuela al que Shonenki llamaba a darles consejos de
claro,
la programación.
Claro, yo lo hablamos en el episodio de las revistas y yo llamaba y que mira, Televen, esto de la convulsión no está funcionando, viejo. Ponme Caballero del Zodiaco. 12 años.
Por supuesto.
Y el
rating está bajando.
Claro, es que se lo decía. O sea, qué lástima que no tengo esos correos. Pero aparte, claro, con una pésima redacción, con una muy mala ortografía, claramente, pero con un interés real de que mejoraran. O sea, incluso yo les decía que comiquitas no servían. Dime que Sandokan, ese tigre es un marico, sácame esa vaina allí, pon un anime que corresponda allí como es, ¿entiendes? Obviamente no, teníamos el cable, pero no teníamos anime.
Okay.
En algún momento vi Locomotion, que era el primer Locomotion, que era como un bloque de cartoons viejos, y había un anime del Barón Rojo, que era un anime de un tipo con un robot, pero era cualquier vaina. ¿Okay? Era como cuando el 8 daba anime, que daba que sí, Voltron y Messenger y vainas así, o el 2 daba Candy Candy. O sea, no era que daban anime, es que había una serie de cartoon que nadie le importaba dónde coño venía, pero estaba allí, ¿ok?
Claro.
Un día haciendo zapping, un pana me llama, Antonio, y me dice, marico, en el canal 79, que es un canal internacional que tiene una I con un mundo arriba, todos los domingos, 9 de la noche, ponen Dragon Ball Z.
¡Vamos!
Y claro, y el culo se te pone así, porque era Dragon Ball Z con Freezer.
Wow.
Y aquí estamos arrancando. Yo decía, estamos en el futuro. ¿Entiendes?
¿Qué?
O sea, todos los domingos llegando con ese VHS en ese LP, méteme la cinta y grabamos ese capítulo, ¿no?
Vamos,
y viéndolo en japonés que no entendías un carajo.
¿Estaba en japonés?
Claro, está en japonés el capítulo.
¿Qué? No te lo puedo creer.
Claro, opening, era un canal chino. Era un canal, o sea, era un canal que daba programación asiática, mayormente china. Y no sé por qué mierda, estaba Dragon Ball, que lo dan en japonés.
Pero le ponían subtítulos.
Nada, así casi clavado. Yo, ¿qué arrecho? Goku, claro, de bola. Yo veía en este peo, estaban peleando con Raditz, y aquí estaban con Freezer ya volando y un peo. Y yo, ¿qué arrecho todo esto que estoy viendo, no? La emoción de descubrir, la emoción de decir, el domingo a las 9 hay que ver Dragon Ball. Así no entiendo un carajo, no sé qué está pasando, lo estoy viendo adelantado, ¿no?
Me encanta.
Una maravilla. Eventualmente Televen alcanzó el canal, porque claro, un episodio semanal versus 5 semanales, no, ajá.
Por supuesto.
Alcanza eventualmente.
Claro, pero ahí en Televen lo veías en español.
Claro, obviamente, pero aquí veo, mira, calidad nítida, sin cortes comerciales, una maravilla, tal, todo Dragon Ball Z.
Qué belleza.
Domingo de la noche. Después de eso, mi papá pone DirecTV en la casa, ¿ok? Y bueno, yo sigo igual con mi Zappi y con mis canales que me gustaban. Pero un día mágico, un día maravilloso, un día que tú no esperas que pasen cosas, pasó algo. Yo estoy haciendo zapping y el canal creo que era el 114 en DirecTV. No recuerdo. Creo que sí era. Y lo coloco y me dan el comercial de Evangelion, que era un comercial que había producido Locomotion. Que es de los comerciales más arrechos que he visto en mi vida.
¿Y nunca habías visto Evangelion?
No, sabía que existía porque había visto una foto en internet, alguna vaina. El internet también estaba muy nuevo en esa época en mi vida. Tendría ya un año usando internet o menos. Y es como, mierda. Y cuando ves el comercial y salen unos ángeles y un peo y una canción así toda rara, y el carajo al final dice, mientras Dios se quede en el cielo, toda la tierra estará bien. Y yo dije, mierda, ¿qué es esto? Yo tengo que ver esto. ¿Sí, qué pasa? En ese momento entonces arranca. Arranca, digamos, ese amor y arranca ese vínculo. Porque lo que me hizo, lo mágico que hizo en esa época, lo realmente increíble que hizo en esa época, es conseguir contenido que no era mainstream, que no era un contenido popular, pero era un contenido muy arrecho, y te lo lanzaba.
Ok.
Y tú te quedabas loco. Porque de bola, Dragon Ball, Sailor Moon, Saint Seiya, eran animes comerciales. Y Evangelion después fue un anime comercial, pero en esa época no lo era tanto. O sea, era famoso, pero no era tan conocido como las otras series. Especialmente por el tipo de contenido que había, ¿no?
Okay.
Entonces, claro, ya en ese momento tú dices, coño, aquí está pasando algo. Pero antes de contar con esta historia de lo que había y cómo me sentía, quiero contarte un poco de historia del canal. Breve, rápido.
Todo.
El canal es lanzado originalmente en el año 1996, ¿ok? Y lo lanzan nuestros panas Cisneros, los venezolanos, ¿te acuerdas?
Claro. Ya va. ¿Qué? ¿El canal es venezolano?
No, es del grupo Cisneros. Los Cisneros son venezolanos.
Pero...
Tenían mucho billete. Tenían muchos canales en cable, ellos lanzan Locomotion.
Pero por eso te estoy diciendo,
claro,
Locomotion,
claro,
es venezolano.
Técnicamente lo era.
¿What?
Entonces, ellos hacen una sociedad con Hertz Communication, que era una vaina multinacional gringa que tenía canales y tenía un montón de mierda. Y es como que, dame tu contenido, yo pongo este canal y salimos en América Latina. Con el primer año exclusivo de DirecTV. ¿Ok? Y después lo replicaron al resto de las empresas de cable. Y después lo lanzaron a Brasil y vaina. Y ahí fue cuando más o menos empezó a agarrar forma, ¿no?
Estoy impactada.
Me encanta que estés impactada. Impactada.
Impactada.
Estás impactada. Estos panas agarran. Uh-huh. Y el canal sale. Tiene una receptividad más o menos decente, que era la época cuando yo no lo veía. Donde te decía que daban comiquitas viejas y tal. Cartón de los 80. Tipo Shira, creo. O series así muy viejas. O He-Man, bla. Y es como que está bueno, pero ajá, esto no me cambia la vida. En el año 99, dicen, mira, esto no está funcionando bien, hay que darle la vuelta a este asunto. Hay que hacer que esto funcione, hay que hacer que esto dé billete. Y comienzan a estructurar toda la programación para jóvenes y adultos.
Ok.
Ok. Y empieza a cambiar toda vaina. Bajo el eslogan, la animación ya no es cosa de niños.
¿Okay? ¡Qué brutal ese eslogan!
Entonces, ¿qué hacen? Buscan gente que trabaja en Cartoon Network, que trabaja en MTV y que trabaja en Nelvana, que es otra empresa de contenido que es canadiense. Dicen, niños, hay que hacer que esto funcione. Hay que hacer una vaina, pero acojonante, ¿no? Estuvieron durante un año buscando series, ¿okay? Con un repertorio interesante y cambiando completamente el concepto del canal. Entonces, el canal no solamente daba series buenas, no solamente daba anime, pero no era nada más anime. El canal hacía referencias a animaciones experimentales, hacía referencias a la música electrónica, o por ejemplo lanzaban grupos. Yo escuché Miranda por primera vez en Locomotion. Promocionaban el sencillo en Locomotion, en la televisión. O sea, todo el canal en sí era muy extraño,
wow.
Era muy diferente, pero era diferente.
Yo nunca vi ese canal.
Porque estabas en el ballet, no sé.
Ay.
Pero era muy diferente a Recho. O sea, era un canal diferente. Que tú dices, esto no se parece a nada de que exista nunca. O sea,
sí, por supuesto.
Los panas que armaron ese pedo. O sea, inclusive, los cortos de, que te decía, a continuación tal o cual serie, eran arrechísimos. Los cortos que te decían si era para todo público, si era censurado. De hecho, hubo un momento en que usaron como unos muñequitos de Lego. Uh-huh. Te decían, a continuación, el siguiente programa contiene contenido sexual. Y salen los muñequitos así como cogiendo.
¡No!
Es violencia y le pegaste con un palo. O sea, era brutal. Bueno. Era brutal. Ahí también conocí South Park, que cuando se estrenó aquel entonces, es como que no vale, pero qué maravilla lo que estoy viendo. Era ¿qué? Hermoso.
O sea,
era
South
hermoso.
Park lo daban era en ese canal.
En cable en esa época sí.
Ok, ok.
Con el doblaje
no
que...
Sí. ¿Sabes que yo nunca realmente he visto South Park?
Deberías verlo, porque
o sea, South Park... solamente he visto el capítulo que sigue el señor mojón.
Increíble capítulo. Espectacular. Es hermoso.
Y los que tú
ahí
has
lo
mostrado.
Vi. Además, es muy cómico porque el capítulo señor mojón me trae a mí una nostalgia increíble por un capítulo de Navidad.
Por supuesto,
claro,
sí.
Donde explican el ciclo de la mierda. Y yo lo vi en Navidad. Entonces, claro, yo estoy en un pedo de qué bella es la Navidad en mi casa y el señor mojón está acompañándome en la Navidad en mi casa.
Para ti todo lo escatológico tiene un significado
claro,
importante.
Claro, claro, pero más el señor mojón y más ese capítulo. Y más incluso esa tanda de capítulos. A lo que voy es que Locomotion tenía anime, pero no solamente era anime. O sea, había muchas otras cosas.
Era una cultura geek.
Era como una cultura, ni siquiera era geek, o sea, era algo muy experimental, pero muy bien hecho. Los que crecimos viéndolo, lo entendimos porque lo vivimos, porque realmente fue un impacto directo en nuestras vidas. O sea, en lo que consumíamos, en lo que escuchábamos, en lo que veíamos. Porque te repito, no se guardaban nada. Después que ellos hacen toda esta vuelta de ir y venir y de hacer y de cambiar la programación, empiezan a meter bloques anime. Series como Evangelion, Saber J, Cazadores de Duendes, Blue Seed. Empiezan a meter anime relativamente nuevo que no se conocía en ninguna parte. ¿Entiendes? Entonces es como, epa, esto no es lo mismo de siempre. Y animes cortos, 26 capítulos, ovas. O sea, yo nunca había visto una ova y la vi en Locomotion. Wow. Las ovas son, ahorita video anime, son como películas cortas, pero no son películas. Entonces, las ovas de Agame Kamisama, de Omidiosa, o las ovas, o por ejemplo la película de Macross, Do You Remember Love. O sea, Akira había animación brutal de los 80 y de los 90, pero bien seleccionada. Y no solamente era eso, era mucho otro más contenido más allá del anime. Pero evidentemente yo me enfocaba mucho más en el tema del anime. Entonces, claro, para mí ese viaje de esa retroalimentación y de pasar por diferentes etapas, incluso emocionales, porque, te repito, si yo veía Dragon Ball en Televen, hay una línea de lo que me hace sentir ver Dragon Ball. Veo Evangelion y me quiero matar, ¿entiendes? Porque me deprimo, porque coño la madre Shinji. Claro, porque es como que el marico Shinji suelta el robot, weón. No, que mi papá no me quiere, que papá un coño, mira a Gohan, Gohan lo logró, tú no, porque no sabes. Es esa.
Que a Gohan lo quería.
No, Gohan no lo quería, Goku es un padre de mierda.
¿Sí?
Claro, Gohan lo quería Piccolo, lo que pasa es que tú no sabes mucho de Dragon Ball.
Ay, a mí me gusta Piccolo, déjame.
Piccolo quería Gohan, pero bueno, no importa, el punto es que...
¿Qué? Pero es porque Goku se muere y está entrenando con Kamisama.
Marico, siempre está entrenando, weón. A ti a tu familia. Y después
bueno,
vas a hacer
pero cosas... tiene que salvar el mundo.
Pero y tus hijos, te coges a Milk y te mueres. Y después vienes acá a pelear. ¿Y quién es el hijo mío? Ah, qué mal carajito, o sea. ¿Qué coño te pasa, weón? ¿Entiendes? Piccolo ahí con Gohan, que no, papi, yo te crío, ¿entiendes? Y Piccolo era el papá de Piccolo, Piccolo de Maku, era la encarnación de un demonio. Oh. Entonces, la encarnación de un demonio que tuvo un hijo que es, digamos, el fruto de todo el odio que él sentía hacia Goku, es el que le cría el hijo Goku.
¿What?
¿Entiendes?
Me encanta.
Y Gohan ama a Piccolo. De hecho, en los episodios nuevos de Dragon Ball, Piccolo va a buscar a la hija de Gohan al colegio. ¿Sabes? Es el abuelo de verdad, huevón. O sea, coño, tu madre Goku. Y bueno, antes de seguir hablando sobre todo este mundo increíble de Locomotion, el anime y la cultura geek de los 90, vamos a publicidad porque este programa no se mantiene solo.
¡Vamos!
Estás en tu casa, la de Yao, y dices, coño, ¿qué veo? ¿Qué hago con mi vida? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Esto es Evangelion? No, es la vida real. Y tienes Netflix, tienes Prime, tienes HBO, tienes un montón de cosas no hayas que ver. Bueno, tú te agarras y te das por el Instagram y buscas ¿quién busca?
Arroba CatosMix.
Y buscas a los Catos que te recomiendan series, que te recomiendan películas, que te muestran todas las cosas maravillosas del mundo desde un punto de vista completamente cinéfilo, especificando cosas importantísimas que yo jamás veo en las cosas, pero están allí y digo, oh, mira, qué interesante soy, qué interesante es esto. Una maravilla. En este momento tienen un reel, que vayan y lo ven, por favor, de Black Knight, que es una serie de estas chinas coreanas que están en Netflix, que a todo el mundo le encanta, bueno. Unos chinos coreanos, un futuro distópico, la gente no tiene oxígeno, tienen unos deliveries de Rappi que le llegan oxígeno, todos son chinos coreanos, una maravilla. Ellos obviamente hacen mucho mejor que yo, pero bueno, ahí está. Vayan y lo siguen en donde, Ale.
Arroba CatosMix en Instagram.
El otro día quería ver Star Wars, ¿no? En mi época, cuando yo era un chiquillo, había tres películas. Ahí está todo bien. Había un viejo, un sable, un bicho con el tracalac vaina, papá, soy tu padre, toda una maravilla. Pero de repente todo explota. Y ahora son 9 películas, 14 series, 15 spin-offs, 14 series animadas, 10 temporadas. No entiendo qué hacer con mi vida. ¿Sabes qué es lo que tienen que hacer ustedes? Están como yo, ustedes van y buscan a los panas de Pixels y Robot Podcast. ¿En dónde los buscan, Ale?
En Pixels y Robot guión en YouTube.
Exactamente, ustedes van para allá y ellos les explican todo. ¿Quién es Ahsoka? ¿Quién es Ahsoka? ¿Quién es Ahsoka? Yo no sé quién es de esa gente, pero ellos se lo dicen. Le explican, coño, que el Mandalorian, que el Boba Fett, que el libro, que tal. Ahí se lo explican de una manera calmada, pausada, elocuente, maravillosa. No como yo que soy un desastre. Ellos ya lo van a llevar, los van a guiar por el camino de la fuerza. No solo con Star Wars, con Marvel, con videojuegos, con lo que sea que se les ocurra. Vayan y siguen a quién, a quién siguen.
A Pat, a Luis y a Juan Carlos.
Que son estos panas que hacen posible Pixel Robot Podcast en YouTube. Así que vayan y los siguen.
¡Vamos!
Después de esta publicidad increíble de nuestros anunciantes, que una maravilla toda esta gente, sigamos con el episodio. Locomotion no solo trae series. No solo un 1 de noviembre de 1999 dijeron, cambiemos al mundo una generación entera. No, no solo dijeron eso. Traen películas en japonés. O sea, películas animadas en japonés. Traen series, traen soft hentai. O sea, veías teticas de verdad en Locomotion. Aún no era restringido, pero ya estaban, ¿entiendes?
Te trae, pero, o sea, ya tenía todo. Tenía todo lo que necesitaba.
No traía hentai explícito, pero te traía Aika, que eran cartas pantaleticas y tal, y teticas, y tú, coño, vale, qué rico, ¿entiendes?
Pero qué sadicongo suena.
Bueno, pero es la verdad. O sea, no sé explicarte. No digo que esté bien, pero te estoy explicando cómo uno creció. ¿Entiendes? Aunque suena horrible.
¡Suena horrible!
Bueno, perdóname que suena horrible. Ay, coño. Aunque suena horrible, es parte de nuestra adolescencia. Y lo que yo te digo no solamente es un eco que hago yo. Lo hicimos todos los adolescentes que crecimos en esa época viendo Aika. ¿Entiendes?
Que aparte, Aika.
Que, no, pero es que está hecho para eso. Aparte bueno, sí, está bien. Qué bueno es que seamos personajes y tal, pero es la verdad. Aparte que es muy brutal, porque era anime en japonés con subtítulos, ¿entiendes? Claro. Entonces, como, coño, estamos rompiendo demasiadas barreras.
Por supuesto.
Se están atreviendo a muchas cosas, ¿entiendes? Y se están atreviendo a lanzar cosas para adultos, incluso más allá del tema sexual. O sea, había anime muy fuerte, violento. Había anime muy fuerte, psicológico.
Y todo en japonés.
En japonés o en latino, pero según como estuviera. O sea, no los limitaba el tema del doblaje, ¿entiendes? Es como que, bueno, está en español. Perfecto, no lo está, listo. Claro, le subtítulo esa vaina y vámonos y salimos, ¿entiendes?
Me encanta.
Y tú dices, coño, epa, yo puedo ver esto. Y puedo ver esto porque tengo un canal que en una época, sin YouTube, con un internet muy lento, ¿entiendes? Donde la gente veía películas en VHS, había un canal que me transmitía anime actual, bueno, variado, en calidad. ¿Okay?
¡Vamos, Locomotion!
Entonces, es hermoso los bloques como Animafilms, que era el bloque que daban las películas de anime, Animalovie o Japanimation, que también eran bloques específicamente enfocados en todo el tema del anime y cualquier cosa vinculada con la cultura japonesa. Ahora, yo diciéndote todo esto, y te cuento todo esto con esta emoción, con este peo, con esta nostalgia importante, ¿qué te dice? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué te parece?
Siento envidia.
Cuéntame más. Cuéntame más.
Envidia sana. Lo que pasa es que yo no, o sea, digamos, obviamente vivimos en la misma época, claro. Pero yo no tenía oportunidad de ver televisión porque estaba todas las tardes en el ballet. Yo salía del colegio, comía a veces en el carro y después me iba al ballet. Y llegaba en la noche a hacer tarea y a dormir.
Claro.
Y lo máximo que veía era los fines de semana comiquitas tipo de Nickelodeon. Y la verdad es que veía que si Sabrina, la bruja adolescente, claro. Clarissa, esas tonterías.
Abrazo a tu niña adolescente de 14, 15 años que no podía.
O sea,
no,
yo me enteré de South Park porque decían en el colegio así como que era una comiquita que dicen groserías.
Claro.
Pero yo nunca vi eso, ¿me entiendes?
Claro. Yo me acuerdo que una vez mi papá me vio en South Park, o sea, yo estaba viendo la vaina y yo paso y veo la vaina y me dice que... ¿Qué vaina es? ¿Qué coño, qué mierda es esa? Es una comiquita, pero ¿qué es esa vaina? ¿Estás loco? O sea, es poco grosería. Papá, tranquilo, todo va a estar bien.
Todo va a estar bien. Tú también dices grosería.
Sí, claro, tú dices todo el tiempo coño. Ah, bueno, listo, y se fue y yo me tripié mi South Park entregado en la vida. O sea, pero... Locomotion estaba puesto en mi televisión permanentemente. Era raro que no estuviese colocado el canal.
O sea, obviamente yo sabía que existía un canal de Locomotion, pero yo vengo a ver televisión ya más grande.
Claro.
Ya de 16, 17 años. Claro,
después del Yugo al Ballet.
Que podía ver, que si E-Entertainment, que si veía Warner, que si veía Sony.
Claro.
O sea, veía las series ya, pero era más grande.
Bueno.
No tenía esa, digamos, esa emoción. Bueno. 1938, un canal y aparece Jesús en digital, no.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que, y esto es a título personal, yo no sé quién se identifica, quizás mucha gente se identifica con esto o no. Pero lo que pasa es que uno en esa época, aunque no lo creas, se sentía muy solo. En el sentido de que no tengo dónde conseguir más cosas que me puedan gustar en cuanto a contenidos, ¿entiendes? O sea, había gente que le gustaba de música y está viviendo en TV, a Match Music o lo que sea. Había gente que, no sé, aunque le gustaba ver series y tenías Warner, tenías Sony, tenías había opciones, ¿entiendes? Opciones quizás más genéricas culturalmente, ¿entiendes? Nosotros no teníamos eso. O sea, cuando digo nosotros, me refiero a todos aquellos que les gustaba anime, videojuegos, cosas, lo que muchos no tenían, ¿entiendes? Entonces, como marico, consigo un refugio en un lugar que no solo no me está vendiendo las cosas a nivel comercial, sino que entiende el lenguaje de a quién le están hablando.
Por supuesto.
Y qué le están mostrando. Y eso valía mucho. Porque es una época que pasa como con los videojuegos en los 90. Cuando Sega trata de competir con Nintendo. Y cada vez que hacen una campaña de publicidad es un desastre antes. Obviamente las que lo logran después. Porque no entienden. Ante de nuestro pana Tom Kalinske, no entienden qué es lo que los carajitos quieren, ¿entiendes? Porque no saben hablar el lenguaje de ellos, porque no entienden lo que está pasando. Y aquí pasaba lo mismo. Hoy por hoy, me pasa con Isa, con nuestra hija mayor. Obviamente sí, tiene amigos que le gustan anime, que compran mangas. Y vemos en un país donde hay mangas por todos lados, la cultura friki está muy marcada. Pero ya está como estandarizado, ya es algo como conocido, ¿entiendes?
Claro.
En esa época Goku era el diablo, ¿entiendes? y todo está mal. Entonces imagínate, si Goku que era una vaina tan pangola, era el diablo, agarra un grupo de estos cristianos y ponen a Evangelion, marico, explotan, claro. ¿Entiendes? Y es como, coño, conseguí mi refugio, conseguí mi lugar. O sea, conseguí claro. Mi lugar para yo ver cosas que no sabía que existían y me las están enseñando. Y estoy ahí absorbiendo, ¿no? Toda esta parte maravillosa para mí me duró entre 1999 y más o menos 2002, cerca de 2003.
Ok.
Después me desconecté del canal. O sea, ya estaba más grande.
Porque en el 2003 aparecí yo.
También, uno estaba más ocupado en otras cosas. ¿Pero qué pasó?
Que Locomotion. Llegó alguien más importante.
Claro. No, bueno, y habían series anime y cada tanto lo veía. Pero digamos, el momento más fuerte fueron esos 2-3 años al principio.
Claro.
Donde me metí de cabeza en todo. Aparte estaba Edwin estaba, marico, ¿viste qué tal el capítulo? Yo grababa, ¿viste? Era, puedo volver atrás a hablar con alguien de una serie que estoy viendo un día después de que la transmitieron. ¿Tú me entiendes?
Claro.
Y nos fuimos un peo entre los dos y vemos que hizo en las revistas y vemos la vaina. Entonces, claro, era muy de pinga esa sensación de conectar con algo que te guste. Bien, esto dura más o menos hasta esa época. En el año 2004 crean el bloque Anime Station. Porque Locomotion dijo, bueno, esto funciona, vamos a meter puro anime. 2004-2005 empiezan a meter un bloque de puro anime, traen series nuevas. Recuerdo en su momento que trajeron... Vision of Scaflón, creo, y también trajeron a Desico, trajeron varios de anime de pinga. Ya en esa época Cartoon Network tenía el bloque ¿cómo se llamaba? Toonami, que Toonami daban Yu Yu Hakusho, daban después Dragon Ball, un punto de no sencilla, o sea, y era como más comercial y más común ver anime en otros canales, ¿no? Y anime también bueno. Y entonces Locomotion queda como en ese desbarajuste de 2004-2005, como en ese cambio, pa. Y finalmente deciden eliminar Locomotion de nuestra vida.
¡No! Sí. ¿Por qué?
Bueno, obviamente había una baja también en las especializaciones. Los canales más fuertes habían entendido qué es lo que hacía el canal que funcionara. Y también, okay. También lo van replicando. Lo hizo Cartoon Network, comprando series fuertes, transmitiéndolas.
Cartoon Network tuvo un cambio. Antes era muy infantil y de repente claro, se volvió
con la misma, o sea, van mutando en función. Sí. Y de hecho, en esa época yo veía más Cartoon Network porque, por ejemplo, daban Yu Yu Hakusho, que me encanta. Y me acuerdo que Senseiya, la primera vez que lo escuché cambiado, doblado en latino, con el opening de Pegasus Fantasy, con Blue Forever y Blue Dream y Solid Dream, fue en Cartoon Network. O sea, ellos hicieron los cambios de inversión de, mira, vamos a regrabar este peo para que la serie sea Senseiya. Aunque digamos que vaya el Zodiaco, no importa, pero ya la gente sabe lo que está allí. Y vamos a las ovas de Hades. Vamos a hablar las ovas de Hades. Ya era como más ambicioso el proyecto porque entendían que había una comunidad que respondía a eso.
Claro.
¿Okay? El 31 de julio del año 2005, a las 6 de la mañana, hora argentina, se transmite el último episodio de algo en el canal, que fue un episodio de Hunter, un anime, estaba bueno.
¿31 de qué?
De julio del año 2005. 6 de la mañana, último episodio de Hunter, cae la señal y levanta la señal de lo que prometía ser la Tierra Divina, Animax. Animax llega y se vende.
¿Y de quién era? ¿De Cisneros también?
Igual, el mismo grupo. Había entrado otra gente y tal. No tengo la data completa, pero sé que entró otra gente y bla, y ajá.
Ok.
El tema es que llegan estos panas y dicen, vamos a hacer este canal 1000% geek. O sea, vamos a hacer este canal 1000% tag. ¿Ok? Vamos a meterle... O sea, de hecho, habían videos de animación japonesa. Habían videos de cantantes japoneses. Yo vi un video de Learc en okay. Animax. Ok. Y empiezan a traer series que en su momento hubo controversia porque las doblaban en Venezuela, había gente que no gustaba el doblaje, otras están en japonés, otras están dobladas en latino porque era más vieja, bla. Pero era un canal que era 24 horas puro anime, ¿ok?
Bien.
Que para mí, irónicamente, no sé qué pasó, Pero esto duró 2006-2008, el bloque solo anime, esos dos años. Y yo siento que no lo logró. O sea, yo siento que estaba bueno, pero no hizo lo que hizo Locomotion en sus bases, con muchas menos series, con mucho menos escándalo, y quizás un poco más, de una manera más orgánica, de una manera de un cambio más significativo en cuanto a la manera como transmitían. Como te digo, no solamente era la serie, la misma manera como estructuraron los bloques de publicidad, o el coming soon, o los horarios, o las categorías de los episodios o películas, hacían el canal y le dan al canal una identidad única. ¿Okay?
¿Y este no tenía esa identidad?
No, sí la tenía, pero yo siempre, quizás no sé, llámame romántico, lo sentía más comercial que Locomotion. Locomotion,
okay.
Locomotion fue la comunión de una gente que llegó en el momento exacto. Y armaron una vaina que no tuvo sentido y nunca jamás lo tendrá y nunca jamás se repetirá. O sea, eso ya pasó.
Oh.
Y lo que crecimos y lo vivimos ahí en ese momento. Ya fue, ya está. Y por eso es un recuerdo tan arrecho del canal. Animax estuvo, como te dije, hasta el año 2008 transmitiendo completamente todo el territorio de anime. Y después entonces comienzan a meter contenido occidental que empieza a estructurar el canal. Empiezan a meter series, programas británicos tipo los de MTV, esos programas tipo Next, ¿sabes?
Ay, no.
Entonces, claro, ya empiezan, ya obviamente empiezan a perder audiencia y empieza a desvirtuarse el canal. En el año 2011, Animax muere, que ya estaba muerto mucho antes de eso, pero muere oficialmente, y se convierte en Sony Spin. Sony Spin es un canal que era como un MTV mezclado con un Entertainment Television, mezclado con... Okay. No sé, con una serie de Nickelodeon, era una mierda de canal, ¿entiendes? Y ya es como que... Y ya finalmente en el año 2014, Sony Spin muere porque no tiene audiencia, porque ya se pierde en el digamos, en el limbo de este peo de no sé qué hacer ni qué transmitir, y meto y pongo y saco lo que saque que esté refrito en audiencia. Y bueno, y básicamente esta es la historia de cómo un canal increíble cambió la vida de muchas personas y murió de la manera más nefasta posible.
Oh, iba a decir murió peor. Qué horrible lo que iba a
¿murió
decir.
¿Murió qué?
Murió peor que Bus.
¿Qué Bus? Coño, sí. Fue chismo. Fue chismo. Fue chismo porque murió en el olvido, ¿sabes? De hecho, hoy por hoy incluso hay gente que hace retransmisiones, o sea, que arma como un canal de Locomotion de mentira y ponen los episodios que están grabados en VHS con los comerciales y con todo lo que había en la época. Entonces tú le pones y es como un Locomotion 24 horas en vivo transmitiendo... series, anime, ovas, vainas y ya, muchísimo. Pero bueno, pero claramente... Ya, de hecho, en algún punto esta gente que hizo posible que el canal fuera lo que es, se junta, arman un grupo, pero... Algo hicieron, pero no termina, obviamente, de cuajar o de encajar, porque el mundo cambió.
Coño, ¿no crees que sería una super idea hacer un canal streaming de Locomotion, así como es Netflix?
No, porque al final lo que te digo, o sea, ya las series de Locomotion están en Netflix, o están en Crunchyroll, o están en Prime, ¿entiendes?
Claro.
Ya fue, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, era algo del momento, las audiencias ya se comportan distinto, la gente ahora está en un momento de más inmediatez, o sea, un video de un minuto es mucho tiempo en mi vida, ¿quién va a esperar un día entero para otro video, para un capítulo de 20 minutos? Nadie, ¿entiendes? Claro. Entonces, claro, obviamente ya eso no hay manera que se replique ni que se repita porque es como Blockbuster.
Claro.
Ese fue un momento y ahí quedó.
Pero igual tú disfrutarías un Blockbuster.
Muchísimo. No te imaginas
por
cuánto.
Por eso te digo.
Claro, pero...
Capaz si Locomotion sacara un streaming...
Pero es a lo que voy, no lo vería. Porque es distinto, o sea... Yo disfrutaría un Blockbuster si yo pudiese hoy decirlo, agarro mi carro, me voy a este sitio, alquilo la película, me compro las cotufas, me compro una pizza, voy para la casa una película en DVD, en VHS, en Blu-ray, lo que sea. Pero que esté
claro,
en el
pero
sitio.
No tenemos ahora dispositivos para leer eso.
Yo tengo,
no,
yo los tengo, pero ajá, pero ese es el tema, que tampoco nos tiene nadie. Ya las computadoras no traen unidades de disco.
No, no traen.
¿Entiendes? Y el Blu-ray quedó como el olvido. O sea, el streaming es lo que más manda ahora. En algún momento el cine también desaparecerá. Y ya fue, ¿entiendes? Pero para mí es como, bueno. Yo agradezco haber estado allí en el momento justo y vivirlo de la manera como lo viví. Fue una
¡qué
maravilla.
Bonito!
Bueno, Shurines, hasta acá el episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado. Una maravilla, un repaso completo por un poco de nostalgia de los 90, de anime y de canales de televisión. Les recordamos nuevamente que, bueno, estos episodios maravillosos salen todos los lunes, 9 de la noche Argentina, 8 Venezuela. Tenemos los miércoles, ¿qué tenemos los miércoles, Ale?
Todos los miércoles subimos contenido exclusivo a nuestro Patreon por un módico... precio de $5.
Muy bien, están ahí. Y así que Shonen Games se llena de plata. Y mire, compramos más consolas, compramos más cosas, más juegos. Y están ahí, coño, Shonen, qué lindo, qué bello, qué hermoso, qué maravilla.
El contenido exclusivo es
películas, reseñas de películas de videojuegos o basadas en la cultura geek de los 90, más que todo, los 80.
El Ale Fans.
Donde Ale juega, no se desnuda y no muestra las patas.
No. Y este...
El Shonen Fan.
Uno más.
Shonen Fans. Oh my God, el nuevo, porque claramente tenemos que hacer más contenido nuevo. Entonces, esta vez soy yo jugando mucho más juego, menos puteo, capaz me desnudo un poco, pero no tanto.
¡Ey!
Y bueno, nada, una maravilla, pero pasamos los juegos. Como que vamos a jugar Zelda, pasemos Zelda.
Vamos a pasar Zelda desde el principio hasta el final.
Exactamente, bueno, el Link to the Past, que es el que votaron en el Patreon. Y bueno, los viernes ya no, ahora vamos a los sábados, hacemos los en vivos, tratamos de que sea por Twitch y por YouTube, vamos a ver cómo le damos la vuelta, pero lo vamos a hacer. Y bueno, básicamente eso es todo por ahora. Recordamos que pueden ir a shonengames.net, entran a la página, se bajan Shonen Breaker, van al Google Play o la App Store, le dejan ahí 5 estrellas, una calificación. ¡Oh, Dios mío, qué bueno este juego! ¡Me encanta!
¡Me encanta, me encanta!
¡Qué maravilla! Y después se van ahí abajo y se suscriben ahí, ponen su correo, tuk, 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 y van para que Shonen Games te mande correos y le diga: oye, vale, mira qué maravilla esto que tienes acá, y mírate esto, y mírate este episodio, este artículo en el blog, todo un... Shonen Games está convirtiendo como en una especie de mundo mágico lleno de Shonenquilandias, así de cosas.
¡No, Shonenverse!
O el Shonenverse, me encanta el Shonenverse. Sí, vamos a tener juegos, vamos a tener películas, series, todo. Vamos a tener todo. No sé cómo, pero vamos a tener toda mierda. Todos los episodios de Shonen Games son editados por...
Los Catos.
Síganlos y denle amor, que su contenido es brutal.
@catosmix.
Y esto fue Amor, Amor Publicitario.
Como siempre, gracias por estar, Shonini. Nos vemos, bye bye.
Chao.
Y recuerden hacerle caso a May.
May, escuchen Shonen Games y suscríbanse al canal de YouTube.